En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Las situaciones que ocurren al otro lado del mundo o en cualquier parte del mundo, muy fuera de nuestro país, no son por geográficamente distantes en los efectos que tienen para nuestra economía, por ejemplo, particularmente. Y como humanidad, me parece que no podemos tampoco voltearnos y no ser un tanto cuanto sensibles a lo que sucede en otras latitudes donde la gente literal está sufriendo, y particularmente aquella que queda en el fuego cruzado de intereses políticos o sociodemográficos. Entonces, en esta situación es de que el día de hoy queremos conversar al respecto de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, la guerra en el Líbano, el impacto que tiene la situación con, por ejemplo, Israel en el conflicto con Gaza. Todo esto que de alguna manera se ha vuelto un cóctel donde, le digo, lamentablemente los civiles son los que peor la están pasando. Lo último que sabemos es de que hay 4 muertos, entre ellos un líder del brazo armado de Hamas. Dejó en la madrugada este sábado un ataque israelí cerca de un campamento de refugiados palestinos en el norte del Líbano, precisamente. Y para platicar al respecto, para ilustrarnos cuál es el origen de todo este conflicto, yo le agradezco, como siempre, al doctor Enrique Ávila Palet, doctor en historia y catedrático de la Universidad Panamericana, que nos acompañe justamente para desmenuzar, para entender estos temas. Me da mucho gusto, y como siempre le digo, profe de cariño, que usted, como siempre, tenga el tiempo para la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Pues muchas gracias, pues, sobre todo, pues, por invitarme, y pues agradecer al público que nos está escuchando, pues, estos minutos que vamos a estar aquí platicando un poquito, que es importante, ¿no? También la interacción con el público de este tema, que es muy importante. Fíjate que antes de empezar un poco con la historia, ¿no? Yo, como historiador, ¿verdad?, tengo el vicio ese, ¿no?, de siempre empezar con la parte histórica, pero fíjate lo que está influyendo ahorita en estos días. John Biden, pues, ha estado diciendo, ¿no?, que Netanyahu quiere influir, ¿no?, en las elecciones de Estados Unidos. ¿Y cómo? Pues pues atrasando un poquito, pues, el alto el fuego, o más que el alto el fuego, a lo mejor llegar a un acuerdo entre Hamas, ¿verdad?, Hezbollah, Irán, etcétera, ¿no? Y bueno, terminar esta situación bélica que es muy lamentable, y que bueno, que ya la hemos visto en otras ocasiones a lo largo de la historia, ¿no? ¿Y cómo está influyendo? Pues fíjate que hablábamos del anterior programa, ¿verdad?, de esos estados, de las elecciones de Estados Unidos, y de los estados péndulos, que son los que van a decidir, ¿no?, las elecciones, entre ellos Michigan. Fíjate que en Michigan, Mercedes, ahí hay una población, ¿verdad?, que se llama Dearborn, ¿sí?, que está cerquita a las afueras de Detroit, ¿verdad? Es una población más chiquita, pero que es una población totalmente árabe, ¿sí? Y alrededor de unos ciento, ahí en esa población hay alrededor de unos ciento y pico mil árabes, ¿verdad? Muchos de ellos libaneses, que llegaron en varias oleadas, ¿no?, a principios del siglo pasado, ¿verdad?, a mitad, 1940, los años 70, 80, ¿verdad? Y bueno, libaneses que en un principio eran cristianos, pero ahorita muchos de ellos son musulmanes, ¿no? Entonces, ahorita precisamente en estos días estaba Kamala Harris en Michigan otra vez, como por intentando, ¿no?, convencer a esa comunidad, ¿no?, que a lo mejor, pues, puede ser la balanza, ¿sí?, que incline, bueno, el peso de la balanza que incline hacia un lado, pues, las elecciones, ¿sí? Entonces, es curioso, pues, ahí sí que que ellos están molestos también, los árabes que viven ahí en esa zona están molestos porque bueno, pues no se soluciona esta situación, ¿no? Y están afectando pues a sus hermanos árabes, ¿no? Que de hecho hay que comentar que los libaneses, la mayoría, no sé, o muchos de los libaneses no se consideran árabes, sino se consideran fenicios, ¿no? Sobre todo los que son cristianos, ¿verdad? Bien, pues dicho esto, vamos a platicar un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los precedentes? Ha habido, podríamos decir que estamos en una tercera guerra del Líbano, porque ya hay una invasión, hay una intervención militar terrestre, ¿sí? Y ha habido antes, hubo antes dos guerras, ¿no? En el Líbano. La primera en los años 80, en concreto en 1982, ¿verdad? Desde antes, ¿no? Del año 82 ya han estado enfrentándose desde en la frontera, ¿verdad? Entre el norte de Israel y el Líbano, ¿no? Tanto pues los árabes y los judíos, ¿no? Esa guerra, la primera guerra del Líbano, como así se le conoce, que duró aproximadamente como un año, la raíz de esa guerra fue el intento de asesinato del embajador israelí en Reino Unido, ¿no? Por un grupo que era líder y fue muy, muy conocido, que se conocía OANE, ¿no? Organización Abu Nidal, ¿no? Que fue un histórico, ¿no? Seguramente habrás escuchado, ¿verdad? Mercedes, un histórico de estos terroristas, entre comillas, ¿verdad? Árabe, de origen palestino, fue una de las familias, la familia Abu Nidal fue una de las familias, o era la familia más rica de Palestina antes de 1947, cuando se crea el Estado de Israel. Bueno, pues lo que quiso Israel en esos momentos fue crear una zona de seguridad en el norte, sobre todo lo que conocemos como los Altos del Golán. Y luego, pues ya hemos visto cómo a lo largo de los años han colonizado, ¿no? Llenado de colonos judíos, pues esa zona, ¿no? Bueno, se acaba la guerra y vamos hasta el año 2006. Nunca han parado, ¿no? De lanzarse que un cohete, en fin, incursiones, etcétera. Pero una guerra así más propiamente dicha fue hasta el año 2006, hace 18 años, ¿no? Cuando, bueno, pues Hezbollah lanza pues algunos, bueno, ataques esos misiles Katyusha, ¿sí? Y contra Israel, y pues Israel responde, ¿no? En una operación que se llama Remisión Justa, ¿sí? Con ataques aéreos, entra la FDI, es decir, las Fuerzas de Defensa de Israel, en el Líbano para, según eso, según Israel, destruir los cohetes de Hezbollah y afectar a la organización Hezbollah. Ahorita luego platicaremos un poquito qué es Hezbollah y de dónde viene, así de un poquito de manera rápida para entenderlo, ¿no? Duró 33 días esa intervención y en agosto, entonces fue en julio, mitad de julio, y en agosto pues se detiene la incursión y bueno, pues se vuelven las fuerzas israelíes a tierra de Israel, ¿sí? Al Estado de Israel y toman. La ONU emite una resolución, etcétera, y fuerzas de paz de la ONU y el ejército libanés, que hoy en día, pues prácticamente muchos se preguntan: ¿dónde está el ejército libanés? Aquí, pues diluido prácticamente, no tiene casi poder, ¿no? Por la influencia, el contrapeso tan grande de Hezbollah, que es una de las organizaciones, por muchos terroristas, algunos considerados como terroristas, pero organizaciones paramilitares más importantes, o la más importante del mundo, ¿eh? Sí, y bueno, pues eso se retiran de Israel del sur del Líbano y se recupera el Líbano, pues recupera el territorio, ¿no? Entonces, ahorita podríamos decir que estamos en la tercera guerra. ¿Cuándo empezó? Bueno, pues hace unos días, poquito, pues el 1 de octubre, ¿verdad? Cuando Israel, bueno, pues ataca y mata a uno de los líderes, el líder supremo de Hezbollah, que se llama Hassan Nasrallah, ¿sí? Así es un personaje ya también antiguo, ¿no? Que bueno, estuvo de origen libanés, que estuvo en los principios de la creación muy joven de Hezbollah y luego fue ascendiendo, ascendiendo hasta que fue el líder máximo. Ahorita pues tenía 64 años, ¿no? Era una persona que tampoco era tan mayor como el presidente, como bueno, el ayatolá Khomeini, ¿sí? De Irán, que tiene creo que 85 por ahí, ¿no? Entonces, Hezbollah lanzó 300 cohetes en estos en esta semana, y pues bueno, pues el Israel decide, por supuesto, los repele, ¿verdad? Israel decide entrar con tanques, ¿verdad?, en el sur, y ahí empieza el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Hay emboscada a las fuerzas de élite israelí, ¿verdad? Pues hay varios muertos, etcétera. Y bueno, pues empieza la operación que ellos llaman, Israel llama, Operación Flechas del Norte, ¿sí? Aquí es importante también porque esto no, vamos a ver, esta guerra no es que se le ocurra a Israel de la noche a la mañana, ¿no? Igual que ahorita vamos a hablar de los beepers y los walkie-talkies, ¿no? Esto viene de atrás, ¿no? Posiblemente Netanyahu pues haya aprovechado también la situación. Y viene de atrás de esa idea de Israel de, bueno, pues de atacar a ese eje de la resistencia, ¿no? Que lo conforman pues Hamás, Hezbollah, los hutíes, ¿verdad? E Irán, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha sido, bueno, planeado y bueno, y ahorita, pues, ha dicho en esta semana Netanyahu que quiere crear un nuevo orden en Medio Oriente, ¿no? En Oriente Medio o Medio Oriente, ¿no? Un nuevo orden interesante, ¿no? Es decir, vamos a acabar no solo con Hamás, sino también con Hezbollah, con los hutíes, y si podemos con no tanto con Irán, sino con el régimen de Ayatolá, ¿no? De iraní, ¿no? Entonces, y claro, pues eso, desbalancear, ¿no? Pues todos sus enemigos, ¿no? O por lo menos que ellos creen. Es interesante, ¿no? Cómo está ahorita el Medio Oriente, ¿no? Cuando tantos enemigos que tenía Israel cuando se fundó, pues como era Jordania, Arabia Saudita, ¿verdad? O Egipto, ¿no? Los dos grandes, por lo menos. Cómo ahorita, pues ellos están al margen, poquito antes del 7 de octubre, que esa es otra, ¿no? Que platicaremos. Dentro de 2 días se cumple un año del ataque de Hamás, ¿no? A Israel, ¿no? El 7 de octubre. No sabemos, ¿verdad? Y pues todo el mundo estamos en expectativa a ver qué tiene la cabeza de Netanyahu para ese día, ¿no? Si un ataque a Irán a sus centrales nucleares, etcétera, ¿no? Entonces, pues hemos visto cómo, bueno, y ya con esto acabo, pues cómo poquito antes de este 7 de octubre del año pasado, pues Arabia Saudita había tenido conversaciones para que reconocer al Estado de Israel. Eso es muy importante, cosa que a Irán, por supuesto, no le convenía, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? Cómo se están moviendo ahí las fuerzas geopolíticas, ¿no? En Oriente Medio y cómo, pues, Israel, sobre todo el gobierno actual de Israel, porque hay que decir, ¿no? Que no todos los israelitas están a favor, pues, de todo esto, de toda esta situación y de lo que está provocando, como tú bien dices, ¿no? Pues mucho dolor, ¿no? Sobre todo de la población civil. 1 millón de desplazados ya hay en el Líbano, ¿no? En el sur del Líbano, ¿no? Entonces, pues, eso es un sufrimiento porque se tienen que ir a campamentos, en fin, dejan pues sus hogares, etcétera, ¿no?
Vamos a
Bueno.
hacer una pausa, profesor, para continuar con el tema. Le saludamos mi compañera Luz Balvaneda. Ella contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña el doctor en historia Enrique Ávila Palet, académico de la Universidad Panamericana, hablando del conflicto en el Medio Oriente. Estamos de vuelta con más aquí en Diálogo Abierto. Ya estamos de regreso para seguir con el tema del conflicto en Medio Oriente con el doctor en historia Enrique Ávila Palet, académico de la Universidad Panamericana. ¿Qué pasa con estos beepers y los walkie-talkies que explotaron y que fueron pues un arma de guerra, profesor.
Totalmente, y eso...
E inesperado, yo creo, ¿no?
Sí, no, y claro, eso causó mucho estupor, causó mucha... con mucha inquietud, ¿no? Sobre todo a los grupos integrantes de Hezbollah, bueno, a los integrantes de Hezbollah, porque ellos, de hecho, ya habían prohibido, ¿no?, entre sus miembros que se utilizaran celulares, porque es poder celular por GPS, pues es fácil pues es localizarte, ¿no? Y eso, pues ha habido muchos muertos precisamente por eso, ¿no? Entonces, pero claro, por eso estaban utilizando los beepers, esos famosos que conocimos que llevaban los médicos antes, ¿verdad? Los localizadores, donde te llegan mensajes, una especie como de WhatsApp, pero con mensajes, y los walkie-talkies, ¿no? Los famosos walkie-talkies que bueno, pues también, pues no era tan fácil, según ellos, tan fácil, ¿no? Ahí hay una trama que es de película, ¿no? De cómo intentaron infiltrar, ¿no?, en las baterías, ¿no? El beeper tenía una pila, pero el walkie-talkie tenía cuatro, ¿no? Entonces, cuanto más pilas tuviera, pues era más dañino, ¿no? Entonces, hubo alrededor de unos 30 muertos y 3.500 heridos. Claro, esto no se hace tampoco de la noche a la mañana. Esto llevó tiempo, mucho tiempo. No se sabe exactamente de dónde llegaron. Parecía que de Taiwán, de Hungría, ¿no? Y bueno, pues Israel no lo ha dicho. Pareciera que pudiera estar ahí la inteligencia israelí, el Mossad. O sea, sabemos, el Mossad pues es una de las servicios de inteligencia pues más importantes del mundo, a nivel de la CIA o el MI6 de Reino Unido, ¿no? Y bueno, se creó para garantizar la seguridad de Israel, pero pues ha intervenido en eventos como Múnich 72 o pues sobre todo se hizo famoso, ¿verdad? Sobre todo por la detención de Adolf Eichmann, ¿no?, en el año 57, ¿no? Que luego fue llevado a Israel, en Argentina, y luego fue a Israel y fue justiciado, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que parece ser, no lo ha dicho Israel, ni a lo mejor pues no lo sabremos nunca, pues que bueno, se infiltraron sobre todo en el proceso, ¿no?, de fabricación y en el proceso de comercialización, ¿no? No lo sabremos, está muy pronto todavía, pero lo que sí es que, claro, Hezbollah se ha dado cuenta de que está infiltrada. Eso, hay muchos topos, ¿no?, dentro, arriba, en medio y abajo, ¿no?, muchos topos dentro de la organización, y eso es algo que es esto, pues, es parte de servicios de inteligencia, pero que lleva años, ¿no?, lleva años prepararlo. Y bien, pues, y además todo fue muy muy bien organizado. En un momento determinado pues sonaron llegaron mensajes de altos mandos de Hezbollah, y pues todo el mundo lo agarró, y en el momento que lo agarraron, bueno, pues explotaron. Y como eso suele estar aquí a nivel de pues eso, en el bolsillo, etcétera, pues a muchos les afectaron en toda la zona del abdomen, el estómago, los ojos, etcétera. Entonces hubo muchos heridos que pues a lo mejor perdieron pues eso, algún miembro, etcétera, ¿no? ¿Qué hay detrás? Pues un mensaje de Israel a Hezbollah, ¿no? Es decir, y era como la preparación, ¿no?, para una guerra, ¿no? Aquí te estoy preparando, y luego ya pues eso, fueron a objetivos mucho más potentes, como la matanza del jefe de los misiles, ¿verdad? O el mismo Nasrallah, ¿no?, que es el líder supremo de Hezbollah, ¿no? También fue un acto poderoso para sembrar miedo y confusión, y decir, oye, estamos desasistidos, ¿no? En cualquier momento, pues, no sé qué van a utilizar ahorita para matarnos, ¿no? Entonces, claro, eso genera también mucho miedo, mucha incertidumbre y mucha confusión, ¿no?
Déjeme preguntarle algo, profesor, porque ciertamente aquí me parece que entra un elemento importante. Israel ciertamente no le está dando tregua a Hezbollah. Irán está muy al pendiente de todo esto y ya inclusive lanzó una amenaza a Israel diciéndole que se podría ir contra su infraestructura energética. Pero el otro elemento que entra aquí es Estados Unidos. Estados Unidos dice, ok, pues Irán, aguas, porque también nosotros aquí nos podemos sumar. Esto me parece también dentro de la coyuntura para las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, pues estamos a un lado de los Estados Unidos. ¿Qué tanto nos implica a nosotros?
Bueno, pues importante, ¿no? Es que todo es el mundo globalizado, está unido, ¿no? Ya decíamos, por ejemplo.
Sí, al ser vecinos de los Estados Unidos, ¿eso qué nos implica? Quizás en un costo mediático.
Fíjate que claro, ¿qué quiere Netanyahu, ¿no? O por lo menos que así lo vemos algunos, ¿no? ¿Qué es lo que desearía, ¿no? Pues que saliera Donald Trump, ¿sí? Y ya hemos visto cómo está eso. Donald Trump, pues ese, si saliera, pues posiblemente, pues intervendría, ¿no? ¿No?
Entonces, Donald Trump dice que él acabaría con el conflicto en el Medio Oriente. Eso
sí,
dice
eso,
él, ¿no?
Lo que ha dicho, y también sí. Acabaría con el conflicto de Ucrania y Rusia, y en fin, pues es, ya sabemos.
El salvador de la patria.
Sí, el salvador del mundo. Etcétera,
del mundo.
¿No? Del mundo. Entonces, bueno, ¿qué nos conviene a nosotros? Ya lo dijimos la otra vez. Si Donald Trump o Kamala Harris, ¿no? Bueno, pues va a depender, ¿no? También va a depender mucho de cómo sean las relaciones y cómo México tenga esa inteligencia de manejar las relaciones con la nueva presidenta, ¿no? Parece ser que creo que fue ayer, ¿no? Que ya tuvo una conversación Claudia Sheinbaum con John Biden, etcétera. Pero John Biden es un viejito, ¿no? Yo creo que ya no tiene mucho que hacer, ¿no? Le queda un mes. Bueno, sí, tú decís, un mes, sí, menos, ¿no? Sí, justamente un mes para dejar y claro, está en una situación muy, muy, muy delicada, ¿no? Entonces, pero claro, lleva meses diciendo John Biden, ¿no? Que, oye, esto se tiene que acabar, vamos a platicar, etcétera. La ONU también, ¿no? Pues, oye, pero pues si declaras persona non grata a Guterres, ¿no? Secretario General, pues, ¿cómo lo vas a arreglar, ¿no? Yo creo que por supuesto, Netanyahu se ha radicalizado, ¿sí? No sé si todo, si estará mirando para unas nuevas elecciones, ¿no? Que esto le dé pues, popularidad, ¿verdad? Por supuesto que si acaba con Hezbollah, pues eso le va a dar pues, muchos puntos, ¿no? ¿Sí? Pero Estados Unidos ahorita creo que siente impotencia, ¿no? No intervengo, ¿no? Otros actores ahí que hay que tener en cuenta también son Rusia y China, ¿eh? Pues ya luego platicaremos, pero Estados Unidos, que es el gran amigo de Israel, y lo dijo John Biden, creo que fue ayer, ¿no? Unas declaraciones. Oye, yo siempre te he estado apoyando, he sido el presidente que más ha apoyado a Israel, etcétera. Pues vamos a llegar a un acuerdo, pero, bueno, Netanyahu dándole largas, etcétera, y no teniendo en cuenta, ¿no? Las proposiciones de John Biden, ¿no? Entonces, pues pareciera que es un mero espectador, aunque ahí tiene dos de sus grandes portaaviones, ¿no? Uno en el Mar Rojo y otro en el estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, también está ahí preparado, ¿no? Y como para ayudar, ¿no? Si por ejemplo ya la guerra o el enfrentamiento entre Israel e Irán fuera total, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos también quiere evitar, ¿no? Ese enfrentamiento total entre Israel e Irán. Ya lo ha dicho también esta semana, ¿no? Lo ha esterilizado, por favor, no ataque las centrales nucleares, porque eso, por supuesto, esto va a generar un enfrentamiento de guerra total, ¿no? Entonces, intenta mediar, pero pues se está quedando un poquito corto, ¿no? Ya te digo, ha desplegado tropas en la zona. No quiere Estados Unidos, pero no quiere pues que Irán también tome fuerza, ¿no? Pero y bueno, pues sea también el salvador, Irán el salvador de la zona, ¿no? Ya te digo, hay otros actores como Rusia y China, Egipto y Egipto y Arabia Saudita, y también Turquía, ¿no? Es otro actor importante ahí en la zona que bueno, aunque sea Erdogan un personaje autoritario, pero Turquía siempre ha sido un país que, bueno, por lo menos en los últimos tiempos, un país que ha podido mediar en todos los conflictos y pudiera ser quizás otro mediador, ¿no? Ahí en la zona. Egipto, por supuesto, ¿no? Y bueno, Arabia Saudita, pues como te digo, no la tiene más complicada porque ya sabemos que es suní y siempre ha estado en contra de Irán, que es chiita, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo nos va a afectar? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Va a depender de quién salga y bueno, si le sigue dando largas a John Biden en este mes, pues quizás, bueno, podría ser que la balanza se incline hacia Donald Trump. Y yo, la verdad, híjole, tengo mis inquietudes, ¿no? De que salga Donald Trump. Ya digo, tampoco Kamala Harris, pues tampoco estoy muy a favor, pero Donald Trump, no sé si haría alguna acción, pues un poco descabellada, y eso,
Pues
pues es, el polvorín saltará
sí,
por
de
los
hecho
aires.
lo dijo, profesor. De hecho, Donald Trump estuvo como instando ahí a que entrara, hubiera una acción militar precisamente contra Irán, en contraparte de Joe Biden, que dice, vamos a buscar las soluciones diplomáticas, ¿no? Pero siempre como que a Donald Trump le encanta desenfundar, ¿no? Como se dice.
Desenfundar. Y otra cosa importante que nos puede afectar no solo a nosotros, sino a todo el mundo, ¿no? Sabemos que pues están todos los países, gran parte de los países de la OPEP, de los países productores de petróleo, ¿no? Entonces, pues por ahí pasa, por el Golfo de Omán, por el estrecho de Hormuz, pasa el alrededor del 30% del gas y petróleo del mundo, ¿no? Entonces, y en el estrecho de Hormuz, precisamente, que es parte de las aguas de Irán, ahí está lleno de lanchitas y de barquitos de Irán, y pues a lo mejor, pues de repente empieza a poner bombas o minas submarinas, y bueno, no pasa, y cierra el grifo, ¿no? Entonces, bueno, otra crisis del petróleo, el petróleo sube, ¿sí? Y por supuesto sube la gasolina y empieza a subir, pues todo, ¿verdad? Devaluación, depreciación de la moneda, sobre todo el peso, en fin, pues nos afectaría a nuestra economía y la economía global, ¿no? Una crisis del petróleo, ¿verdad? Porque se cierra, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Y que no pudiera pasar, pues, gran parte del petróleo que va a Europa, ¿no? Sobre todo. Entonces, también es algo que preocupa a los jefes de Estado, de que, bueno, pues esa zona no se complique, porque dependemos, ¿no? Económicamente también, ¿no? No solo nosotros, sino el mundo entero, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, profesor, que nos obliga ya en este momento. Está llegando ya comentarios, participación de nuestra audiencia, la cual, como siempre, agradecemos enormemente al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Esas son las líneas fijas. El WhatsApp y el Telegram tienen un solo número, ya usted decide por cuál nos quiere escribir. Y este número es el 33 11 55 19 62. Corte y regresamos a diálogo abierto. Aquí estamos de regreso ya en este diálogo abierto con el conflicto en el Medio Oriente, el doctor en historia, Enrique Ávila Palet. Doctor, profesor, gusta,
Gracias.
no sé si vamos con participación de la audiencia, ¿le parece bien? Porque tenemos aquí comentarios. Nos dice Benjamín García, felicidades por el programa. Profesor, ¿usted
Gracias.
cree que se extenderá la guerra en los grupos palestinos y ahora? Y ahora y a Y ya, ¿qué? En los grupos palestinos, porque ya atacó tierras del Líbano. Hasta donde sé, se puede extender y cuáles serán las consecuencias para los demás países, incluyendo los de Occidente.
Bueno, hay dos grupos palestinos fundamentales, que son Al-Fatah, que es del grupo de Cisjordania, y Hamás, ¿no? Al-Fatah, pues yo creo que ahorita no tiene mucho que hacer, ¿verdad? Está un poquito, pues eso, como metido en su problema de Cisjordania, y Hamás, pues ya sabemos, tú lo dijiste al principio, cada vez más está perdiendo sus líderes, ¿sí? Y bueno, y Hamás, pues ahorita, por supuesto, no tiene la fuerza que tiene Hezbollah, ¿no? Claro que nos afecta, por supuesto que nos afecta, todo, siempre nos ha afectado, ¿no? Como año 73, la famosa crisis de petróleo, ¿no? Precisamente por problemas de este tipo, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, no, no, cualquier conflicto así a nivel pues, regional, pues se afecta a nivel mundial, nos afectó la guerra de Ucrania y Rusia, en fin, nos afecta a las elecciones de Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues lo importante es, bueno, creo yo, haya habido, ya te digo, es la tercera guerra del Líbano, ¿sí? Que no fue más allá, pero lo importante es eso, que no sea una guerra generalizada, sobre todo con Irán, ¿sí? Sobre todo con Irán. Ahorita, digo, gracias a Dios, porque no, pues Irán no tiene, no ha conseguido todavía una bomba nuclear, ¿sí? Aunque está casi a punto, ¿eh? Ya lleva bastante desarrollado, y no puede amenazar como lo hace Putin en Rusia. Es decir, tengan cuidado porque aquí tengo mis armas nucleares, ¿no? Es decir, no vayan más allá, ¿sí? Es una amenaza. Entonces, Irán, pues, por ahora no tiene esa posibilidad, pero claro, pues, tiene cientos, miles y miles de misiles, en fin, aviones, que pueden enfrentarse a Israel, ¿no? Creemos, ¿no?, que la fuerza israelí de aérea, pues, son las mejores del mundo y posiblemente, pues, podría con la fuerza aérea iraní, pero bueno, eso a nadie conviene, ¿no? Porque quién dice que si luego pues otros países no van a intervenir, Egipto, Arabia Saudita, Irak, etcétera, ¿no? Siria. Entonces, bueno, pues es un auténtico bomba de tiempo, polvorín, que bueno, que sobre todo estamos en un momento donde las grandes potencias, pues Rusia enfrascado en su guerra, China mirando y observando, ¿verdad? Siempre tan pragmática, ¿no? Por supuesto, siempre China ha sido, desde hace tiempo, China ha apoyado siempre a la causa palestina, ¿verdad? Y también Rusia. Pero, claro, la gran potencia que Estados Unidos pues, está ahorita enfrascado en una contienda electoral, que eso hace que bueno, pues no se puedan tomar soluciones más a mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, o propuestas, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en un momento un poquito complicado y Israel lo sabe, o por lo menos el gobierno de Israel lo sabe y posiblemente a lo mejor va a aprovechar en este mes que queda, pues para cumplir con sus objetivos e intentar destruir ese eje del mal que decíamos, ¿no? Ese eje de la resistencia, ¿no? Hamas, Hezbollah, UTIES, e Irán, ¿no? Entonces, ojalá Israel se contenga, o el gobierno de Israel se contenga en no atacar, pues eso, por ejemplo, las bases de misiles de Irán, ¿no? O, los centros de energía nuclear de Irán.
Hay mucha participación. Arturo Alonso dice, ¿qué pasa en una tierra que se denomina Tierra Santa e históricamente se ha constituido la tierra más violenta? ¿Qué resultó de la conquista de Gaza con Israel desde el año 1967 a 2005?
Ay, bueno, pues sí, la Tierra Santa pues, ha sido una tierra que ya desde hace miles de años ha sido donde ha habido más conflictos y creo que en un programa lo dedicamos, ¿no?, a hacer un poquito el balance histórico, ¿no?, de qué pasa con Palestina, fue de los filisteos, Saúl, David, Goliat, hemos escuchado, ¿verdad?, la Jerusalén, ¿no?, que se creó, que la fundó David, ¿verdad?, esa ciudad santa, la ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo, ¿no?, si no la más antigua, ¿no? Entonces, que es cuna, ¿no?, de las tres religiones, ¿no? Entonces, pues es una pena, ¿no? Yo pensaba ir a Israel este verano, ¿verdad?, pero por supuesto, pues no se puede, ya todo el mundo se está yendo a Israel y del Líbano, ¿no? Y es una pena porque, pues, Israel vive también del turismo, ¿no? Y pues ahorita está totalmente parado, totalmente parado, ¿no? El turismo, sobre todo religioso, pero está totalmente parado y esperemos que esto no vaya más, que se contenga, pero según estamos viendo, y otros analistas también, yo creo que eso que dijo Netanyahu no es por decir, ¿no? Es decir, vamos a crear un nuevo orden en Oriente Medio, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? Y claro, estamos ante un personaje pues también muy autoritario, ¿no? ¿Sí? Y muy radical, como pues Putin o, en fin, gente que bueno, que toma decisiones y que no le importa a lo mejor los daños colaterales de muertes y desplazados. Es que es eso, ¿no? Es un drama humanitario lo que se está viviendo también, ¿no? Tanto en Gaza ahorita como en el sur del Líbano, ¿no? Sí.
Profe, hay mucha participación. Mire, aquí el señor Ramón García le pide que por favor sea preciso en cuál es el objetivo de esos ataques de Israel. Se está ocultando información de genocidios que está cometiendo Israel. ¿Cuál es el objetivo de los ataques de Israel? Le pide que si puede ser concreto, por favor.
Sí, vamos a ver. El genocidio es algo, hay que tener mucho prudencia y cuidado, por eso yo no lo suelo utilizar, pero el genocidio es algo que está muy, es algo que está muy bien, que hay que delimitarlo, ¿no? Y es decir, bueno, yo soy preciso y voy a atacar a esa población civil, y además con toda esa intención, y no es una intervención militar, bueno, militar solo contra militares, ¿verdad? Sino contra la población civil, ¿no? Entonces, porque si no tendríamos que estar hablando también de genocidio en la guerra de Rusia, ¿no? Entonces, hay que ser muy precisos y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En ese término. Por eso yo no lo suelo utilizar. Sí son daños colaterales, por supuesto, que afectan a la población, como le está afectando la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretende? Pues lo que hemos dicho, acabar con Hezbollah. Así, de tan preciso. Acabar con Hamás, acabar con Hezbollah, acabar con los hutíes y a lo mejor, ahí se verá si, aunque yo lo he dicho, Netanyahu, también acabar con el régimen de los ayatolás de Irán, ¿sí? Entonces, y volver a, pues eso, a lo que era antes del año 89, cuando Khomeini pues toma el poder, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los objetivos. Por eso se habla de ese orden, nuevo orden en el Nuevo Oriente, un nuevo orden. Antes se hablaba de orden mundial, ahorita pues estamos hablando del nuevo orden en el Nuevo Oriente, es decir, eliminar a sus enemigos, ¿no? Que antes eran otros, Egipto, Jordania, eran los enemigos clásicos de siempre, y Arabia Saudita, pero cambiaron ahorita a estos, ¿no?
Bueno, a propósito del genocidio, aquí el señor Guillermo Mesa dice que un académico que no es capaz de aceptar que en Palestina hay un genocidio no podría tampoco ver que Israel es un estado creado por el imperio anglosajón con todo lo que esto implica. No estoy emitiendo un juicio moral, sino como una crítica a evidenciar esos supuestos anteriores. Del señor Mesa, pero en ningún momento el profesor ha dicho que lo de Palestina pues no es un genocidio, o sea, ni que sí ni que no, o sea, es decir.
Claro,
No,
sí.
no hay, pues, ha dicho, esto es una masacre independientemente de dónde estén los muertos,
Sí,
¿no?
sí, sí.
O
Y
sea,
para
la
mí,
cuestión es
yo como.
humana. Ya,
Sí,
si queremos, el
claro. No, es
genocidio en tal parte,
justificable,
el
ya lo hemos.
genocidio en tal parte. A ver, hay muertos, eso es lo lamentable. O sea, ¿qué
Sí.
importa si es en Irán, si es en Líbano, si es en la Franja de
También
Gaza, en la
en
propia
Ucrania, ¿no?
Israel, en
Entonces, que hay
Ucrania? Es
muertos,
decir,
sí.
es la muerte de las personas que quedan ahí, yo insisto, en medio del
Exactamente.
fuego cruzado.
No, y no, yo pues respeto las opiniones de todos, pero pues, yo nunca. Por eso no hablo de genocidio porque es un tema pues delicado y intento ser prudente, ¿no? Pero por supuesto que hay muertos y por los dos lados, ¿no? Sí, bueno, lanzar 200 cohetes en Hezbollah a Israel, digo, a Tel Aviv y a Jerusalén, si no hubiera oído la cúpula de hierro, eso hubiera sido una masacre total, ¿eh? De israelíes. Entonces, pues estamos igual, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? No estoy defendiendo, ¿eh? La postura de masacres o muertes civiles y los 1.200 muertos que hubo también en el 7 de octubre del año pasado, pues fue una bestialidad, niños, mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, es que por ambas partes, ¿no? No se puede justificar, ¿no? Entonces, la muerte de civiles siempre será algo que, ay, es que es daños colaterales. Pues sí, pero a veces no es justificable, a veces no, nunca para mí será justificable. Y eso lo ha habido en las guerras mundiales también, ¿no? Es decir, hemos visto cómo esas matanzas y esas masacres bueno, que luego se quieren justificar, o en la última, sobre todo en la última, que eso sí pudiera ser genocidio, ¿eh? En la última guerra de los Balcanes, en los años 90, o la segunda guerra de los Balcanes, en los años 90, ahí sí que masacraron a pueblos enteros. Por eso se le acusó a Milosevic de delitos de guerra contra la humanidad, es decir, y como genocida, ¿eh? Entonces ahí sí que pudiera ser.
Voy a dar lectura rápidamente para tratar de abarcar lo más posible y luego ya vamos con los comentarios finales, profesor, si le parece. Margarita claro. Méndez Mora dice, ya es tiempo de parar la guerra. Sabemos que hay ofendidos porque están dejando la tierra hueca con los ataques, más la contaminación que los demás habitantes realizamos, la estamos deteriorando todos. Francisco Torres comenta, en la Biblia se dice que son los tiempos finales. Las personas deberían leer las escrituras y la palabra de Dios. Se está cumpliendo todo lo que dice la Biblia en las escrituras. Se está cumpliendo. Saludos. Isaura González. Yo estoy a favor de que Radio Metrópolis se reserve el derecho de elegir a sus invitados. No sé por qué las personas están hablando y quejándose del invitado si está preparado en el tema y en su explicación.
Muchas gracias.
Genaro Guadalupe, escrito está que nunca habrá paz en esas tierras, un agregado intereses políticos y financieros. ¿Por qué no habrá paz? ¿Por qué no dejan de alimentar el odio? La pregunta, ¿dónde están las organizaciones que pudieran exigir paz? Pues ahí está la ONU, que es como un cero a la izquierda, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Sandro Juárez Díaz, análisis quizás simplista. Si en 48 se instituyó Israel como Estado, sobre acuerdos firmados se ha ido expandiendo y pisoteando Palestina. Y ahí tenemos ahora el baño de sangre y destrucción. Sí. Dice, me gusta mucho su programa para el invitado. ¿Nos podría informar o saber exactamente quién es Hamás, quién lo creó? ¿Cuándo se creó? Este otro detalle bien importante, no se le puede llamar terrorista a una población que defiende su territorio. Después del 45 hubo invasión y sigue habiendo invasión de los judíos sobre los demás pueblos. La masacre que está en Palestina. 47. Ahora, para hablar con una persona que exactamente sabe el fondo de todo el detalle, les invito para que pudieran contactarse con el doctor Alfredo Jalife Rame, para que nos explique exactamente qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, en el Líbano, sin ponerle flores, ni tampoco estar a favor del imperialismo americano. Saludos. Y bueno,
no, si hay más gente, yo no digo, Mercedes, que haya más gente que sepa del tema y que bueno, nosotros venimos aquí desde hace años y bueno, pues estamos intentando hablar de muchos temas y a veces pues tampoco es fácil porque sabemos que son temas a veces delicados, que son temas polémicos, que son temas pues que bueno, que hay mucha... Yo he hablado con libaneses, libanesas, en fin, que incluso que trabajo con ellos. Y son temas muy sensibles, ¿no? Entonces, aquí hay una comunidad en México libanesa importante, ¿verdad? Que estará pues inquieta también. Yo he tenido alumnos libaneses, sí, y bueno, pues ahorita pues no pueden ir, y en fin, ya tienen sus parientes ahí. Entonces es un drama, ¿no? No es... Llevamos muchos años con eso y claro, sí ha habido sus intentos, ya lo hemos dicho en otros programas, en Camp David, etcétera, como Bill Clinton lo intentó, ¿verdad? En varios momentos, pero con Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, en fin, entonces, intentos de... Y ojalá, ¿verdad? Otra vez, otra conferencia, haya otra conferencia de paz, pero así es el mundo, ¿no? Hemos tenido una primera guerra, otra segunda guerra, una guerra fría, en fin, ahorita la guerra de Ucrania y Rusia, entonces, así es la historia y bueno, pues lo que intentamos es eso, intentar que comprender, ¿no?, cuál es el trasfondo, ¿verdad?, y todo, ¿no?, sin tampoco quitar un poquito las emociones, ¿no?, porque pues, claro, es duro, ¿no?, lo que está pasando las personas, la ciudadanía y eso no quita eso, por supuesto, que es lo primero. Yo creo que tendría que ser lo primero, ¿no? Líderes del mundo, religiosos, políticos, pues están diciendo ya que eso tiene que parar. Y es como decías tú, la ONU, en fin. Ya platicaremos en otros programas, ¿no? Sobre todo el tema de la intervención de la ONU. Creo que de Hamás ya platicamos, ¿verdad?
Exactamente. Voy con rápidamente porque ya tengo el tiempo encima. Nada más, Francisco Valencia dice, es obvio que Benjamín Netanyahu quiere extender su poder y mantenerse en el mismo. Ese es su objetivo. También Rafael Montero se comunica y dice, desde tiempo tengo una teoría del comportamiento de los judíos o israelitas. No será debido al estigma que cargan por haber condenado a muerte a su Mesías. Dice, es una persona muy preparada su invitado. Solo me gustaría preguntar cómo se llama un invitado español que tuvo hace tiempo. Lo entrevistó por llamada telefónica, Rosa. Ay, Rosa, nomás dígame qué tema fue, porque a lo mejor fue el profesor. Profesor, rápidamente, una última reflexión sobre el tema. 20 segundos.
Bueno, pues estamos ante un momento difícil de crisis. una crisis que puede extenderse y puede afectar a la geopolítica del lugar. Ya te digo, hay países que todavía que dicen, bueno, ¿y qué pasa con estos países, ¿no? Egipto, Turquía, Arabia Saudita, ¿qué está pasando? ¿Sí? Rusia, China, ¿no? Y bueno, pues ahí veremos en estos días, ¿verdad? Y sobre todo cara a las elecciones, va a ser muy importante quién gana en Estados Unidos, ¿no?
Doctor
Para el final de esta situación.
Doctor
¿eh?
Enrique Avila Palet, muchas gracias. Y gracias a nuestra audiencia. Hasta la próxima. Gracias.